¿Qué cambió en el marketing durante este 2021? Twitter no funciona para spoilers. TikTok le apuesta al delivery. ¿Cuál es el nuevo problema que tiene esta red social con su streaming para PC, que apenas está en versión de pruebas? La campaña de Duolingo para Emily in Paris. Los influencers de Beijing. Adiós al estilo de vida millennial. Un software que te ayuda a mejorar tu podcast. Y vamos a meternos en el interior de Spotify OnGrab. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar.
Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio,
con Armando Ruiz.
Te doy la bienvenida al penúltimo episodio del año de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT, y también vas a poder encontrar a Marketing para Llevar como @MKT para Llevar, donde voy a subir todas las notas que van a formar parte de este episodio. Este va a formar parte de una serie de dos especiales, uno que va a salir hoy en Nochebuena, otro que va a salir en el último día de 2021 y que van a estar enfocados en primero ver cómo avanzamos en marketing en el último año y más adelante ver las tendencias, todo aquello que implica hacia dónde vamos para 2022. Pero también han ocurrido cosas, algunas campañas que me llamaron la atención en esta semana, algunos fenómenos que vale la pena mencionar, así que vamos a comenzar primero de manera rápida. Acompáñame a lo que ocurrió en el mundo del marketing durante la última semana.
Update: ¿qué ocurrió en marketing esta semana?
TikTok está probando un nuevo software, un software de streaming que de momento está diseñado para PC, para las computadoras que corren con Windows, que se va a llamar TikTok Live Studio. Imagina que además de ver a tu TikToker favorito en vivo con su cara frente a ti, que mejor veas a esta persona jugar videojuegos. Bueno, esto es lo que trata de lograr esta herramienta, que es un software que se descarga en el escritorio, que una vez descargado el programa le permite al usuario pues loguearse con su cuenta de TikTok y hacer streams directamente en TikTok Live. Dentro del programa vas a poder comunicarte con los que te están viendo a través de una aplicación de chat y vas a poder streamear, es decir, poner video en stream desde la computadora, tu teléfono o incluso una consola de videojuegos. Esto de acuerdo con TechCrunch, y el programa actualmente está disponible solamente para algunos mercados occidentales y algunos miles de usuarios, es decir, está en etapa de pruebas. Sin embargo, ya empezó a tener algunas notas negativas de que puede estar violando cuestiones de leyes de privacidad. Pero te digo, apenas es un software que está en las primeras etapas de desarrollo. De esto a que se haga más mainstream, donde evidentemente esta etapa beta permite ver todos los problemas que tiene el software, bueno, es algo que trata TikTok de solucionar. Sin embargo, es algo positivo que TikTok piense en trascender de la parte móvil, que ya no quiere ser solamente una plataforma para móviles, sino poner todas las herramientas a su disposición para que también los creadores de contenido puedan sacarle todo el jugo y que esto se reditúe, obviamente, en cuestiones de publicidad positiva. Hablando de TikTok, esto me voló la cabeza cuando lo vi. TikTok va a lanzar restaurantes solamente que sirvan mediante delivery en Estados Unidos en el mes de marzo. TikTok está preparando lanzar un nuevo servicio que pues va a convertir los videos virales de TikTok en comidas que tú puedas ordenar y disfrutar. Sí, ya habíamos visto en otras ocasiones en TikTok que uno de sus principales tipos de creadores de contenido son los que están en cuanto a comida, donde pues te muestran en cuestión de un minuto cómo hacer un platillo importante. Bueno, ellos, TikTok, van a sacar en alianza con Virtual Dining Concepts y Grubhub un concepto llamado TikTok Kitchen. Y no, no es nota del Día de los Inocentes. Este servicio solamente se va a poder disfrutar vía delivery, es decir, no hay restaurantes físicos, hay van a tener lo que se conocen como dark kitchens, es decir, algo muy común en la pandemia, que son restaurantes que solamente preparan los alimentos para que los de delivery como Uber Eats, Didi Food o Rappi los recojan, pero la gente no puede ir físicamente a disfrutar los alimentos ahí. Es decir, va a trabajar TikTok Kitchen con este esquema de cocinas oscuras o dark kitchens, como se lo mencionan a Bloomberg. El menú en los restaurantes va a incluir los platillos más populares que se han vuelto virales en TikTok, y la gente va a tenerlos en la puerta de su casa vía Grubhub. Ellos esperan abrir 300 restaurantes en marzo, con miras a que lleguen a los 1000 a final de año. Imagínate este concepto en el cual TikTok ya no se queda solamente en la red social, sino que entre a esto de Dark Kitchens. Obviamente no está haciendo un emprendimiento de cero, se está aliando con otras marcas, y algunos lo ven más como una campaña de marketing, donde pues si tú ya te clavaste con alguna receta de TikTok, pues van a elegir los más populares y lo vas a poder pedir por ahí. Lo que pone TikTok ahí es pues el nombre y quizá algo de promoción a través de la plataforma, pero digamos la mano de obra, el dato duro, pues ya lo ponen Virtual Dining Concepts, y la entrega la va a traer Grubhub. Entonces digamos que en este tipo de alianzas le das mayor valor a la marca, porque no es algo que hagan en todas las redes sociales, no es algo que veas que lo va a hacer Instagram. Ya veo a Instagram tratando de copiarlo, pero esto requiere muchas alianzas, mucha planeación para decir, oye, en 3 meses vamos a sacar 300 restaurantes. Es una labor titánica, aunque sean virtuales, aunque los pongan en lugares que no son centros comerciales, que no son lugares con parking, aún así es un plan fuerte, y no se puede quedar solamente como una campaña de marketing. Si va a estar a través de todo 2022, pues estamos viendo una labor en el largo plazo. Esto va a continuar en 2023, esto va a depender de qué tanto éxito tenga. Lo cierto es que TikTok está abrazando su lugar como, digamos, un influenciador, una plataforma influenciadora en cuanto a valor cultural, como ciertos, en este caso platillos, se pueden volver populares o incluso pueden tener mucha demanda gracias a que alguien lo vio en TikTok. Para cerrar esta parte de TikTok, pues hicieron una alianza con Rotten Tomatoes, que le va a permitir a los usuarios enlazar los ratings que le ponen a una película. También hemos visto muchas personas que hacen video reseñas de películas a través de TikTok. Entonces, Rotten Tomatoes, que como sabes es esta empresa agregadora, este portal agregador de críticas, que por un lado sí tiene el del críticos top, pero también tiene el de los usuarios, ¿no? Tú puedes ser un crítico vinculado con algún medio de comunicación o con algún portal, o que simplemente tengas alto prestigio y te van a poner en críticos. Pero si tú eres una persona que fue al cine y quiso grabar su reseña, pues te van a poner en los de la audiencia. Bueno, Rotten Tomatoes anunció el 14 de diciembre que va a hacer esta alianza con TikTok. Pero ojo, de momento no es que tus videos vayan a formar parte del portal, sino al revés, gracias a un jump, es decir, una de estas aplicaciones que va a tener TikTok como una especie de widgets. Bueno, vas a poder jalar algunos clips, algunas críticas para tus videos de TikTok, para que en estos videos pues se vean más enriquecidos con este tipo de cosas. Por ejemplo, si tú quieres hacer una video reseña de Spider-Man y necesitas un clip que viene en el tráiler de, no sé, uno de los villanos, bueno, en ese caso pues lo puedes jalar gracias a esta opción de Rotten Tomatoes, y eso hace más sencillo que puedas hacer este tipo de opciones. A mí me gustaría que en un futuro sí tomaran en cuenta esto como reviews de los usuarios, porque pues muchos de ellos prefieren grabarse dando una reseña de la película que acaban de ver en lugar de ir y escribirla, y creo que esto podría ayudar a que tomemos en cuenta la manera de pensar de estas comunidades en lugar de solamente el texto. Hablando de películas, y particularmente de Spider-Man No Way Home, la película que se estrenó la semana pasada y que hoy ha sido no solamente el éxito de 2011, la película que más ha juntado, la que realmente regresó a la gente al cine, sino que el tercer mejor estreno de Marvel, me parece que ya era el segundo, pues el portal de Verge sacó un artículo que pues está contando lo obvio, que Twitter no es una red social hecha para los spoilers. No sé si te tocó que si querías llegar a ver esta película de Spider-Man No Way Home sin spoilers, pues te tocó ver que muchos usuarios decidieron dejar Twitter uno o dos días porque sabían que les iban a llegar los spoilers, y pues aquellos que se metían veían que la película estaba en el primer lugar de los Sony Topics y ya te metías y pues te salían varios spoilers que Sony, en este caso la productora, y Marvel se habían cuidado mucho de no mostrar. ¿A esto a qué se debe? Bueno, que la plataforma de Twitter, por un lado, que no está regulada, que no le permite a las empresas, pues, digamos, bloquear en tiempo real cierto tipo de contenido, y que la gente, millones de personas al mismo tiempo, están posteando en tiempo real, a diferencia, por ejemplo, de Facebook y de Instagram, que te pueden llegar con uno o dos días tarde, o a lo mejor la misma dinámica de Twitter, donde quieres ser el primero en decir algo, quieres ser el primero en dar la primicia, aunque esto implique que cuentes la película a millones de usuarios, hace que Twitter no sea el lugar más amigable para este tipo de estrenos. Y es que aquí vemos desde las personas que se emocionan y ponen algo que forma parte clave de la película, o creen que ya todo el mundo lo vio, o simplemente son ganas de joder. Como diría en perfecto francés mi padre, esas son ganas de chingar. Y pues simplemente buscan arruinarle la película a todos. Si yo ya la vi, pues ahora lo van a ver todos. Entonces subían fotos de tal actor estuvo ahí, tal apareció en los créditos, hubo tal sorpresa, lo que todo mundo pensó ocurrió, lo que nadie pensó no ocurrió. Ah, bueno, ¿qué te parece cuando aparece tal persona, se muere tal persona? Eso ha pasado durante mucho tiempo, y de hecho el artículo de The Verge pone otros dos ejemplos. Cuando se estrenó la obra de teatro de Harry Potter and the Cursed Child, donde también surgieron un montón de spoilers, quizá el más fuerte fue que la actriz que encarnaba a Hermione era afrodescendiente, y eso enojó a muchos. Y bueno, también quién es The Cursed Child, a quien se refieren en el libro y de dónde viene, también es fuerte. Ojo, este libro está basado en una obra de teatro que pues se espera adaptar en algún momento en película. El otro ejemplo es el de Avengers Endgame, donde la misma productora les decía don't spoil the Endgame. También en el caso de Spider-Man lo llegaron a hacer, pero Twitter, por la misma dinámica y porque hay de todo tipo de usuarios, y donde pues simplemente con escribir algo o con tomarle una foto desde el celular puedes arruinarle la película a alguien, no es un buen lugar para estar a salvo de spoilers. Por supuesto que el artículo te dice que hay ciertas cosas que puedes hacer. Poner algunas palabras que vayas a bloquear, algún tipo de filtros, o simplemente desaparecerte un rato de las redes. Sin embargo, pues a veces quieres comunicar de otro tipo de cosas y te aparece el spoiler. A mí mismo me tocó que, pues el día del estreno, yo estaba tuiteando unas cosas de marketing en mi cuenta, y pues ahí te aparece de alguien que le dio like, alguien que lo retuitea, oye, que apareció tal actor, ¿qué te parece esta escena? Y yo, maldita sea, me voy a salir otro rato. Así que este artículo te lo recomiendo mucho, creo que puede darte una idea de por qué Twitter pues no es perfecto, nunca lo ha sido, pero que este es un punto en el cual pues todavía no hay un consenso, porque pues tiene que ver mucho con la cultura del spoiler y cómo vamos a tener que poner reglas ante esto. Vámonos a Spotify. Spotify hizo una alianza con Netflix en el cual lanzaron un canal con varias playlists que se llama Netflix Hub. Es una sección donde vas a poder encontrar audios oficiales, por ejemplo, soundtracks, playlists y algunos scores originales de las series de Netflix. Esta alianza que anunció Spotify, pues era para anunciar la llegada de Netflix Hub, los soundtracks de películas famosas o playlists asociadas con alguna serie popular que desde hace mucho tiempo habían desaparecido de Spotify, regresan ahí. Por ejemplo, hay cerca de 22.500 playlists tan solo del Juego del Calamar. Con este hub especializado en Netflix, Spotify quiere hacerle más fácil a los usuarios escuchar y descargar la música oficial de sus series favoritas. Actualmente ya está abierta tanto para los usuarios free como para los usuarios de paga en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, así como Irlanda. Espero que esto llegue a más lugares, porque no le veo problema a que esto dé el salto a otros lugares. Por supuesto, aquí en Latinoamérica, pues le ponen las portadas en español, ese tipo de cosas. Pero creo que para los que son fans de Hueso Colorado de los estrenos de Netflix, el tener un área dedicada solamente a la cuestión de audio, por ejemplo, un podcast donde se reseñe El Juego del Calamar, donde se reseñe Tic Tic Boom, o que se ponga lo último de Lin-Manuel Miranda antes de este musical, pues puede ayudar mucho a los que quieren una experiencia ampliada para ese tipo de cosas. El portal Variety se metió a desentrañar de qué trata Spotify OnGrab, la campaña de marketing más grande de la compañía. Ya te comentaba en el episodio pasado sobre Spotify Grab, este esfuerzo de Spotify en el cual pues van midiendo, sí, con las métricas, van checando qué música escuchas, cuál es la canción o las canciones que más oyes, así como los artistas, los géneros a los que les pones más atención, así como los podcasts. En este artículo de Jessica Shadboy, bueno, entrevistan a ejecutivos top de este gigante del streaming de Spotify, y de hecho la idea surge en 2013, sí, cuando algunos empleados de Spotify pensaron, bueno, tenemos estos datos, esto le podría interesar a alguien. Incluso uno de los ejecutivos entrevistados dice, es cuando la locura y las matemáticas se unen. ¿Cómo podemos hacer que la data que normalmente le puede servir a los sellos musicales para ver cómo les está yendo a sus artistas, a las bandas obviamente, o a los podcasters, incluso a los que contratan publicidad, bueno, esto le importaría al usuario final? Normalmente el usuario final no se interesa tanto en la data. Bueno, aquí le dieron un giro porque hacen que la data se trate de ellos. Voy a decirte qué fue lo que más escuchaste, y como está basado en data, pues es imposible falsearlo, porque a fin de cuentas recogen los datos de tu cuenta. Dice que este esfuerzo de 2013, pues al principio empezó muy humilde, pero era muy claro que la gente encontraba esto con cierto valor, de que te decían, ah, bueno, una cosa es que tú pienses, ah, bueno, yo he escuchado mucho reggaetón este año, a que alguien te diga, sí, has escuchado mucho reggaetón, pero además te voy a mostrar tus canciones top, tus artistas top, los géneros, los minutos que pasaste escuchando y más. En 2015 llegaron a tener 5 millones de visitantes al sitio, lo cual en aquel momento se sentía grande, pero realmente lo que los shockeó es que tenían más de 1 millón de social shares, es decir, más de 1 millón de personas compartían los resultados en sus redes sociales. Así que a partir de ahí comenzó esta historia en la cual Spotify entró en la intersección de la tecnología, la música y la cultura. De repente se dieron cuenta que era una buena manera de mantener a los usuarios apasionados y compartir a la marca, cosa que no tiene ni Apple Music ni Deezer. De hecho, en 2020 Spotify Grab vio más de 60 millones de shares, es decir, 60 veces lo que hubo en 2015. Y los screenshots, bueno, es algo que la gente de Spotify no puede seguir, pero sí el número de social shares, lo cual pues llegó a 90 millones de usuarios. 90 millones de usuarios hicieron los 60 millones de social shares. Así que esto como una estrategia de promoción de marca, en la cual pues incluso la gente de Apple Music le daba un poco de envidia porque no podían presumir en redes lo que escuchaban, cosa que sí pueden hacer los de Spotify, pues se convirtió en quizá la mayor campaña de marketing para final de año de esta marca. Te voy a dejar en el hilo de Twitter este artículo de Variety, que se me hace muy interesante, y lo contrasta con TikTok, que tienen en común, que es otra plataforma que creció mucho en 2020, pero que también está muy vinculada con la música. Te quiero recomendar una herramienta que vi en un artículo de Forbes que se llama Podcastle. Esta es una startup de Estados Unidos que ha ganado 200,000 usuarios en menos de un año y ya tiene su primera inversión de 9 millones de dólares. Lo que ellos dicen es que buscan democratizar el acceso al broadcast storytelling, es decir, a contar historias a través de las transmisiones en vivo, pero eso no es lo importante. La razón por la que te lo recomiendo es que ellos mencionan que tienen un software que te ayuda a eliminar todo el ruido de fondo y enfocarse solamente en tu voz. ¿Por qué esto es importante? Porque imagínate que tú compras un micrófono sencillo, ya sea, por ejemplo, los del Miniso, que son bastante buenos. Recientemente me tocó junto a Adri probar uno. Y también, o alguno que no sea profesional, que tú no tengas tu estudio. Entonces, se puede colar algún ruido de fondo, de la calle, de gente trabajando. Aquí, por ejemplo, yo tengo una construcción al lado. Afortunadamente, hoy les toca descansar. Pero si lo grabo de día, me tocan los martillazos, los serruchos, los taladros. Entonces, eso puede ser una molestia. Y una herramienta como Podcastle permite que si tú grabas con un equipo que no es completamente profesional ni caro y no tienes un estudio que aísle el ruido, esto puede ayudar a quitar todos los ruidos de fondo. Te voy a dejar también la nota de Force para que lo tomes en cuenta si te quieres dedicar al podcasting. Duolingo, esta plataforma que te permite aprender idiomas, hizo una campaña con el estreno de Emily in Paris. Quiere enseñar francés a todas las Emily. Es una campaña de promoción para aprender idiomas que coincide con el estreno esta semana. De hecho, se estrenó este jueves 23 de Emily in Paris, que va a incluir que Duolingo Plus sea gratis durante un mes para alentar a las Emily del mundo a aprender francés. Con motivo de esta segunda temporada de Emily in Paris, pues parte de esta trama implica que Emily por fin va a aprender francés, que es algo que la gente se quejaba mucho en la primera temporada, que la mujer no solamente no sabía francés, sino que quería que todo mundo le entendiera en inglés. Entonces la productora hizo caso a las críticas y en esta segunda temporada Emily se atreve a aprender francés, y de hecho eso también mueve parte de esta dinámica de la trama, y por eso Duolingo lanzó esta campaña en la cual, ideada por la agencia francesa BETC, ofrecerá su membresía premium Duolingo Plus gratis durante un mes y estará disponible durante 48 horas tras el estreno de la serie. Es decir, todavía hoy, si estás el 24 escuchando esto, todavía puedes acceder a la promoción. Si no, al menos lo quiero traer aquí porque es una buena forma de pues hacer alianza con o colgarte con el estreno de la serie para que pues lo vayan relacionando y que puedas aprender idiomas con esta app. Y esto lo trae Reason Why. Me parece una muy buena forma de una campaña de fin de año que no cae en los lugares comunes.
Spotlight, temas para dar seguimiento.
Hay muchos datos de largo aliento que me gustaría mencionar. Voy a tomar tres notas importantes que las leí al principio de esta semana y creo que vale la pena tenerlas en el tintero porque el siguiente año se va a hablar mucho de ello. El primero lleva por título Hasta la vista, estilo de vida millennial. Es un artículo que trae el New York Times y que pues hace referencia a cómo han subido los precios de este tipo de servicios. ¿Qué mencionan? Seguramente te tocó en el último año y particularmente en el último mes ver cómo subían las tarifas de servicios que te hacían la vida más sencilla. Quizá el primero que me llega a la mente es Uber y estas aplicaciones de transporte sencillo como Lyft, como Didi, como Bit, que respecto al año pasado, a 2020, de ese año a este, subieron las tarifas, pero en el último mes, y poniendo como excusa toda esta parte de la época navideña, pues llegaban a costar hasta 6 veces el precio de un viaje normal. Ellos decían que era porque había menos oferta que demanda, había menos conductores que personas que necesitaban el servicio, y para que se animaran los conductores a tomar este servicio, les daban esto como un incentivo extra. Sin embargo, buena parte de este incentivo extra se lo quedaba la plataforma. A esto pues le podemos añadir que hay otros servicios que nos hacían la vida más sencilla porque no teníamos que comprar cosas o comprar algo físico, sino simplemente disfrutar del servicio. El más sencillo es Airbnb. Podemos ver cómo no necesitas comprar un departamento o una finca. Puedes rentar el de alguien más y así puedes tener la opción de tener vacaciones en otro lado sin que esto sea carísimo, sin que te costara un ojo de la cara. y bueno, los servicios de delivery. Si tú tienes un restaurante, ya no tienes que contar con un equipo de repartidores, con las motos, simplemente afíliate a Rappi o a Uber Eats y te dan esta opción. Bueno, este estilo de vida que nos hacía todo más sencillo a bajos precios se acabó, de acuerdo con este artículo del New York Times, cuyo autor es Kevin Roos. ¿Pero por qué el aumento de las tarifas? Bueno, durante mucho tiempo, estas empresas, que muchas veces eran startups, tenían que mantenerse financieramente rentables y tenían que ir creciendo para llamar la atención de más inversionistas y juntar a una cantidad necesaria de usuarios que mantuviera viva la plataforma. ¿Cómo hacían esto? Mediante incentivos económicos. El primer viaje es gratis, obtén 150 en tu primer viaje, la primera entrega va por nuestra cuenta, te regalamos tanto dinero para tu monedero electrónico, pero obviamente si tú no lo vas a pagar, si tú como usuario no lo vas a pagar, alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién lo estaba haciendo? Pues los inversionistas. Nosotros, sobre todo los millennials, que somos los que hicimos más famosas estas plataformas, pues nos dimos esta vida cómoda, ¿para qué negarlo? No tenía que comprar un coche porque me podía mover en Uber, o no tenía que tener casa en Puebla porque podía rentar un departamento allá. Pues esto que me sale relativamente barato era gracias a los inversionistas que invertían millones de dólares al año o miles de millones de dólares al año para de alguna manera subsidiar este estilo de vida de los millennials. Sin embargo, algo que vieron a partir de la pandemia es que por un lado sí, se les cayó mucho la operación, y segundo, tienen que ser rentables, y la única manera de ser rentables es pues ya subiendo los precios, de dejar de depender de los subsidios que le dan los inversionistas, lo cual va a implicar que el precio nos va a subir a nosotros los usuarios, y además nosotros que ya estamos tan acostumbrados a usar este servicio, que ya lo hacemos parte de nuestras vidas, pues eso hace que las barreras de salida sean más difíciles. Ya no es tan sencillo de regresar y decir, ah, pues está muy caro, me agarro un taxi en la calle. No, ya se nos hizo muy cómodo, ya puedo pedir en este momento para ir a la cena de Navidad o ir a la casa de mi novia, pues pedir un Uber. Y durante mucho tiempo pues era más sencillo, incluso yo en algún momento hace 2 años estaba por comprarme un coche, y ese coche era para moverme de un trabajo que tenía a las universidades donde doy clases. Entonces me puse a comparar cuánto me saldría en gasto mensual el pagar un coche con todos sus gastos derivados como gasolina, mantenimiento o seguro, versus moverme solamente en Uber, y me salía más barato moverme en Uber. Por supuesto que el costo de Uber era mucho mayor que lo que realmente me estaban cobrando, pero las empresas y los inversionistas requerían ganarse al usuario, que lo tuvieran enganchado para poder en algún momento sobrevivir de él. Ahora que nos están subiendo los precios y que muchos nos hemos estado quejando de esto, pues no nos cae el 20 de que era algo natural, de que no se podía mantener así, y que muchas empresas, como por ejemplo aquí en México Postmates, pues no se van a poder mantener financieramente rentables a menos que pues ya le cobren al usuario y que tengan una base de usuarios lo suficientemente enganchada para que esto pueda funcionar en el largo plazo. Esto implica que nos va a cambiar el estilo de vida, por supuesto. ¿Se va a acabar? ¿Quién sabe? ¿Muchos van a buscar otras alternativas? Muy probablemente. Pero ese artículo del New York Times lo pone muy claro. Un viaje, por ejemplo, del centro de Nueva York al aeropuerto, a veces salía tan caro como un boleto de avión de Nueva York a San Francisco. O había casos de Airbnbs que salían tan, pero tan caros, que la gente prefería estar en un hotel medianamente decente, donde pues te tendieran la cama, donde tuvieran toallas limpias, donde tuviera buffet, donde fueran de 3 a 5 estrellas, en lugar de pagar por un Airbnb que me va a salir igual de caro que un hotel. Por lo tanto, ya no suele ser rentable. A mí me llegó a pasar hace poco que tuvimos un viaje a Querétaro, que pues comparas cuánto te saldría quedarte en un Airbnb versus en un hotel, y pues al final los precios eran el mismo, pero un hotel te daba más amenidades, más facilidades. Entonces la opción ganadora pues fue el hotel. Y eso lo vamos a ver en los próximos años. ¿Cómo fue que Shin le ganó a Amazon en su propio juego? Esto lo investigó durante 6 meses el portal Rest of World y lo retoma el diario The Guardian, en una de las mejores notas que he leído en el año, en la cual pues se ponen a investigar por qué Shin es lo que es. Si probablemente no conoces esta marca, pues tiene un gran apil entre los adolescentes y ofrece 20 veces más productos que Zara y H&M juntos. Vende más que estas dos compañías juntas e incluso le está ganando a Amazon en el juego de la ropa en casa. ¿Esto a qué se debe? Bueno, hay muchos elementos que favorecen el triunfo de Shein, que de acuerdo con este reporte empezó llamándose She Inside, ella por dentro, de ahí viene el nombre Shein, y comenzó a vender en 2012 vestidos de novia en su primer ciudad, en la ciudad china de Nanjing, aunque después Shein lo ha negado. Sin embargo, es de acuerdo a la investigación que tiene aquí el portal de Rest of World. También encontraron que su fundador Chris Hu, o Chris Xu, porque es XU, nació en China, aunque un comunicado de prensa que después la firma borró lo describió como nacido en Estados Unidos. Es decir, por cuestiones de negocio, prefieren contar que este hombre nació en China. Eventualmente Shein expandió su oferta a mujeres, hombres y niños, así como todo lo que tenga que ver con cosas del hogar y para mascotas. Pero su principal negocio se mantiene en vender ropa enfocado a mujeres que sean adolescentes o en sus 20, una generación que creció explorando su estilo de vida personal en plataformas como Instagram y Pinterest. La ropa de Shein no está solamente enfocada a las consumidoras chinas, sino destinadas a exportar, que pueda llegar a otros países. En mayo de este año, la compañía se convirtió en la app más popular de compras en los Estados Unidos, tanto para Android como para iOS. El mismo mes, es decir, en mayo de este año, llegó al top de iOS en otros 50 países y es el sitio de moda más popular, el segundo más popular después de Macy's.com. En 2020, las ventas de Shein llegaron a los 10 mil millones de dólares, un crecimiento del 250% respecto a 2019, de acuerdo con Bloomberg. En junio, la compañía lleva el 28% de las ventas de fast fashion en Estados Unidos, casi tanto como H&M y Zara combinado, como te había mencionado. El mismo mes de 2020, un reporte circuló de que Shein estaba evaluada en más de 47 mil millones de dólares, haciéndola una de las industrias de tecnología más valiosas con capital privado, aunque Shein ha tratado esta información con total discreción y no corrobora ni niega nada de eso. Parte del éxito de Shein consiste en servir de intermediario entre pequeños talleres que van revisando las tendencias, se nutren por lo que hacen algunos diseñadores, incluso algunas marcas como Levi Strauss y Dr. Martens han demandado a la compañía, porque lo que muchas veces ocurre es que los diseñadores de estos pequeños estudios en China ven lo que se hace en pasarelas, ven lo que hace una firma grande como Zara o como H&M, como todo lo que hace el grupo Inditex, o incluso una firma como Chanel, como Dior, como Armani, y sacan una versión fast fashion con materiales baratos que se producen de manera rápida y a un costo muy barato. Para aquellas personas, particularmente mujeres jóvenes, adolescentes o veinteañeras, que quieren mantenerse a la moda, sin embargo, no quieren gastar mucho dinero o no pueden gastar tanto en las marcas grandes, entonces prefieren en esto, con el riesgo de que al no podérselo probar, pues es probable que no les quede o les quede grande o que se haga objeto de muchos memes. Sin embargo, aquí hay otro factor. Shein, además de que reduce a los intermediarios porque no se lo compra a la tienda minorista, se lo compra directamente al fabricante o solamente vende lo que está disponible. Y bueno, aunque esto tarda en llegar, pues va a llegar como lo están pensando. Obviamente las que ya han comprado en Shein ya van conociendo cuál es su talla, cuál es lo que la ropa que le puede ir mejor. Va para un público adolescente que no está tan casado con comprar en tiendas físicas, y además al eliminar los intermediarios, pues esto les permite tener mayor margen de ganancia, que se traduce en menor costo tan solo por el retail a las consumidoras finales. Esto, por otro lado, hace que en cuanto a moda, solo en cuanto a moda, le esté ganando a Amazon, porque va a un público que Amazon no ha podido alcanzar. Y es que Amazon también tiene el asunto de que te vende todo. No quiere decir que Amazon esté perdiendo con Shein, sino que en esta parte, para este público, le está dando la vuelta. Pero regresemos a los números. En diciembre de 2021 se agregaron entre 2.000 y 10.000 estilos individuales en la app cada día, de acuerdo con datos recolectados por las investigaciones de Rest of World. Entonces imagínate la cantidad de estilos que puedes tener de día a día. Por supuesto, trabajar con tantos pequeños productores puede ser un problema porque no todos van a tener la misma calidad. Amazon intentó hacer eso en China y en algún momento tuvo que banear a varias de estas empresas porque incluso llegaron a poner reviews falsos en la página o los materiales no eran de la calidad deseada, cosa que Shein ha sabido manejar de una mejor manera y al menos en el mercado chino le pudo dar la vuelta a Amazon. Si bien Amazon te promete que le promete a los manufactureros que esto va a llegar a un público occidental, a un público del otro lado del mundo, pues Shein también lo promete, pero digamos al estilo chino, que pues le ha funcionado bastante al negocio. Otra tendencia que le ayudó mucho a Shein son las microtendencias de moda, donde ya no hablamos de las temporadas primavera, verano u otoño, invierno, sino que a veces durante un mes en particular se puede poner de moda un estilo de ropa y a lo mejor por alguna serie o por alguna cantante que lo puso de moda y todos lo quieren de manera inmediata. Esto se conoce como ultra fast fashion o ultra fashion, donde pues ya no te guías por temporada, sino por lo que quiero en este momento, en esta semana o en este mes. Y esto también le ha ayudado a Shein porque pues puede ir actualizando su catálogo de una manera más rápida, de acuerdo con lo que los manufactureros están dispuestos a producir y lo rápido que está dispuesta a entregar. Te voy a dejar la nota completa, esta de The Guardian, con información de Rest of World para el hilo de Twitter. ¿Cómo Beijing influye en los influencers? China está usando influencers en YouTube. En octubre, me acuerdo, te había mencionado sobre cómo Beijing, el gobierno chino, estaba ya poniendo a prueba su propia camada de influencers porque había tomado algunas medidas extremas, por ejemplo, el prohibir los rankings de influencers en los medios de comunicación. Pero el portal de New York Times está dándole un seguimiento a un nuevo grupo de personalidades en redes sociales que no solamente generan contenido sobre su vida en China. Muchos de ellos son extranjeros viviendo en China, que te lo ven desde un punto de vista de extranjero conociendo otro país. Pero no solamente generan contenido para sus fans, sino que también responden a las críticas o contrarrestan las críticas a el gobierno autoritario en China, el que está en Beijing, así como las políticas del gobierno chino contra las minorías étnicas y la manera en que han manejado la crisis del coronavirus. Y no solo eso, sino que traen algunos ejemplos de youtubers que, y aquí los puedes ver en el video, mencionando algunas de estas ideas. Por ejemplo, un youtuber lanzó un video contra el genocidio de Xinjiang, o más bien tratando de negar el genocidio de Xinjiang, porque menciona que es una campaña para tirar a China y dice todo el occidente está esperando desestabilizar la idea de Xinjiang para detener el ascenso de China. Ojo, estamos hablando de personas anglosajonas, personas caucásicas. Uno menciona aquí, tal vez fue la idea de Estados Unidos primero de infectar el mundo con coronavirus, es decir, una especie de crítica a lo que decían de que el COVID nació en China. Otro dice, otro youtuber aquí menciona, nadie en Occidente podría imaginar que China sería así de exitosa. Y esta es la gran razón por la que los medios occidentales siempre están atacando a China. Ojo, este hombre que se llama Cyrus Jansen, los otros dos que te comentaba se llamaban J.O. Nation y Bart. Así aparecen en sus medios. El tercero que te digo, que es Cyrus Jansen, se ve que lo está leyendo, como si le hubieran pasado un comunicado de léete esto. Hay un cuarto que su portada se llama Best China Info, que así tal cual te suelta esta mentira. Un genocidio, eso dicen. Un genocidio. No hay prueba de un genocidio. No hay prueba de la atrocidad. Y esto ha sido desmentido muchas veces. Los videos tienen como un estilo de hacer casual, como que lo están haciendo en sus casas con una cámara, como el chapucero, haz de cuenta, como estos cuates que lo hacen con $3. Y normalmente son personas que parecen personas comunes defendiendo el largo aparato gubernamental y los medios controlados por el Estado chino. Y además estos medios les pueden servir como amplificadores. Todo como parte de este intento del gobierno chino para de alguna manera difundir mensajes pro Beijing a través del planeta, no con influencers chinos, sino con influencers estadounidenses o ingleses que puedan dar una imagen como más approachable, más cercana, y que les puedan llegar a creer en algunos lugares, porque recordemos que a pesar de que digan mentiras, en algún lugar del mundo alguien les va a creer, y eso ya de por sí es bastante llamativo. Pero el artículo no se queda ahí, también mencionan que muchos de ellos han recibido financiamiento gubernamental o han trabajado a través de agencias que pues los han contratado como si fueran agencias de representación de influencers, de creadores de contenido, simplemente que son pro gobierno. Algunos de ellos sí mencionan que han recibido el apoyo gubernamental, pero que es solamente un trabajo, que solamente es pues algo que les da de comer. A la vez el artículo te va poniendo cada vez más y más ejemplos. Aquí hay un youtuber que aparece como Gwaldio60 y dice: China está encerrando a la gente en campos de reeducación. Están intentando educar a esa gente para que puedan tener trabajos y habilidades y cosas así en el futuro. Es una gran diferencia de Guantánamo Bay, donde solamente los tienen encerrados. Es decir, pues defienden toda política gubernamental. Aquí la gente del New York Times se metió a investigar a estas agencias. En algún momento encontró gente que les corroboró esta información, gente que lo negó porque no los vaya a caer ahí el gobierno chino. También encontraron información desde agencias australianas y chinas que recibieron este tipo de financiamiento gubernamental. Y al final mencionan cómo este tipo de imágenes, de videos, están tratando de influir en la gente. Porque, de nuevo, recordemos, hay gente que si lo ve en YouTube, si ve un video, lo va a tomar como algo cierto, lo va a tomar como la verdad. Y pues cierra con algo que hemos platicado muchas veces, como pues se requiere mayor control de pues los influencers, un mayor código de ética para esto. Te voy a dejar el artículo, en este caso, del New York Times.
Focus.
El tema de la semana.
¿Cómo nos fue en 2021 en cuanto a marketing? Este año tuvo muchos cambios en la manera en que nos comunicamos, muchas formas nuevas, muchos nuevos canales, las que ya existían encontraron otra salida. Por un lado, sí tenemos tres ejes en los que me quiero enfocar, que son los principales, y muchos otros que han estado surgiendo. El primero tiene que ver con esta reacción respecto al boom de 2020 del video en formato corto, particularmente el que impulsó TikTok como la app más descargada en 2020. Bueno, vimos cómo a finales del año pasado llegaron los Reels, cómo en algún momento Facebook a través de Instagram quiso quitarse ese problema que pues no le aportaba nada nuevo al usuario, todo lo contrario, lo hacía más complicado y eso le acababa afectando a Instagram. Vimos cómo YouTube le agregó lo que se conoce como Shorts, también vemos cómo Twitter y Spotify están probando sus propios feeds estilo de TikTok. ¿Esto va a funcionar? Pues realmente no lo sabemos, porque lo que en verdad ha sido el secreto del éxito de TikTok es su algoritmo, la manera en que te muestran el contenido de acuerdo a tu historial, a la manera en que interactúas con ciertas publicaciones y cómo a partir de ahí te pueden recomendar o te pueden poner contenido afín para que estés horas ahí conectada o conectado o conectate a este tipo de opciones. Por lo tanto, por más que trates de enfocarte solamente en el formato, si no cuidas el algoritmo, pues simplemente no te va a funcionar. Y de hecho, por eso el algoritmo es quizá el secreto mejor guardado de TikTok. Lo vende a otras empresas como una especie de servicio, pero no te comparte la receta secreta. Y a fin de cuentas, el video corto pues ya llegó para quedarse. Ya no va a haber forma en que eso se pueda negar. El segundo gran eje tiene que ver con el auge de social audio. Y recordemos en enero y febrero cómo mencionábamos mucho el fenómeno de Clubhouse, esta plataforma social en la cual pues podías tener audio rooms, salas de audio en la cual podías platicar con amigos, pero también con especialistas de un sector, tratar temas libremente, fomentar una conversación, y se convirtió en el boom, no solamente por lo innovador del concepto, que tomaba conceptos vistos anteriormente como las conversaciones, los debates, los podcasts, las plataformas de audio, y le daban este giro para que fuera mucho más interesante al usuario final. Sin embargo, Clubhouse cometió un montón de errores que te he mencionado en el podcast previo y también hace unos 5 o 6 episodios sobre qué le pasó a Clubhouse. No supo monetizar y convertirlo en un negocio serio a tiempo y fue víctima de su propio éxito, porque todos los medios sacaron notas de Clubhouse. Todos estaban embelesados con eso. También algunos nombres fuertes como Elon Musk o Mark Zuckerberg estaban fascinados con Clubhouse, pero muchos de ellos empezaron a copiarlos. Sin ir más lejos, lo que hizo Twitter con Twitter Spaces pues ha sido lo más exitoso, y no solamente eso, sino que le dio la vuelta a Clubhouse. Esta semana que estoy grabando este episodio tuvimos el Audio Maratón Solidario, un esfuerzo en España que nos invitaron a muchos Spaces hosts de Latinoamérica a compartir nuestros puntos de vista para generar una serie de donaciones por una buena causa. Entonces, esto, el ver, por ejemplo, 5 spaces simultáneos sin necesidad de estar buscando de algún tema, sino que por primera vez en este año no sabías a cuál space meterte porque todos se veían bastante buenos, mientras que Clubhouse cae al lugar 40 de las descargas de aplicaciones. Bueno, eso te habla de que a Clubhouse le pasó lo mismo que a Snapchat en su momento. Se confiaron mucho en un formato que son las stories, sin tomar en cuenta que el formato se lo pueden llegar a copiar. De hecho, Twitter en algún momento trató de comprar Clubhouse y no pudo y decidió copiarlo. Justamente lo que le ocurrió a Instagram con Snapchat, que al no poder comprarlo decidió copiarlo y el resto es historia. Hoy estamos viendo cómo otras plataformas como Facebook, que ya sacó el suyo, también Spotify con Green Room e incluso el caso de Reddit, ya están impulsando sus propios audio rooms. Entonces es una tecnología que llegó para quedarse, pero de todos los que lo hagan, no todos lo van a poder monetizar. No va a ser un éxito en todos ellos. Vamos a tener que depurar y ver en qué plataformas el formato es más exitoso y cuáles van a ser las futuras decisiones de negocio. Y el tercer eje tiene que ver con la creator economy. Si bien antes, si eras un creador de contenido y querías monetizarlo, solamente estaba la opción de ponerlo en YouTube, ahora nos dan muchas más herramientas para poder vivir de eso. Ahora podemos ver las famosas propinas. Ahora podemos ver opciones como Patreon. Estuvo el boom de OnlyFans con toda la crisis que tuvo en septiembre, octubre, y que en su momento te mencioné en este podcast, en el cual, pues, al ser una plataforma más con contenido adulto y en algún momento para a hacerse de más inversionistas y no tener problemas con las plataformas de pago y que no les pase lo que le pasó a Pornhub el año pasado, pues decidieron quitar muchas de estas prácticas adultas y pues esto hizo que muchos creadores de contenido entraran en pánico, se les hizo mucha publicidad negativa y se tuvieron que echar para atrás. Ese fue quizá el caso más fuerte en el caso de OnlyFans. Pero también vimos más opciones como las propinas que están llegando a TikTok, a Twitter, las opciones de monetizar en el video chat de YouTube, en el cual pues ya te pueden donar sin necesidad de que el ingreso venga por publicidad y las cuotas son mínimas. Bueno, tenemos las opciones de Patreon, tenemos las opciones de Medium. Hoy en día hay muchas más opciones para que los creadores puedan monetizar, o incluso que esto sirva como un gancho para que los moneticen por fuera. Ya te comentaba el episodio pasado sobre los influencers mexicanos, que en el caso de Facebook, pues no les alcanzaba para vivir monetizando en Facebook. De hecho, a nadie le alcanza para vivir monetizando en Facebook, solo a Elizabeth Olsen hizo porque le pagaron por hacer una serie. El chiste es que, pues muchas veces buscan por fuera, hay muchos que de Instagram se los jalan a OnlyFans, o ponen un Linktree porque también monetizan por Patreon, por OnlyFans, por otro tipo de plataformas simultáneas, y de ahí obtienen algún tipo de ingreso. Hace algunas semanas me tocó el caso de una maestra en Monterrey, una maestra de historia secundaria, que es otaku y sacó un TikTok. Tuvo muchos seguidores, pero la despidieron de su trabajo de maestra. ¿Qué hizo? Bueno, monetizó a estos seguidores y le abrió, me parece que un OnlyFans o un Patreon, con el resultado que la primera semana tuvo 12,000 suscriptores, que pagan entre 7 y 10 dólares al mes por paquetes de fotos. Entonces eso hace que gane 3 o 4 veces lo que ganaba como maestra. Si bien sí puede perderle en algunas ocasiones, sí lo puede monetizar de otra manera. Mucha gente que perdió sus empleos, que perdió fuentes de ingreso y que puede a través de estas plataformas pues encontrar un estilo de vida. Ya lo habíamos visto también aquí en Marketing para Llevar. Todos los casos desde gente que se dedicaba a ser enfermera, que se dedicaban a ser obreros, repartidores y que gracias a OnlyFans pues tienen ahí un nicho que les permite pues pagar el gasto del mes. Esto nos abre muchas posibilidades porque ya no tienes que tener millones de seguidores. Sí, requieres tener miles para super monetizarlo, pero ya no necesitas ser o un influencer mainstream, que esos pues ya casi no hay porque ahora hay más macro y micro influencers, y ya no requieres ser una celebridad de televisión para pues tener un estilo de vida de acuerdo a lo que te gusta o que te apasiona. Simplemente es construir una comunidad y a partir de ahí darles un extra, algo por lo que estén dispuestos a pagar siempre y cuando esto les pueda funcionar. Y como complemento a estos tres ejes, pues los cambios que hemos visto en plataformas, en modos de comunicarnos, ya te comentaba lo de las audio rooms, que ahora pues ha revivido conceptos como el de los marqueteros nocturnos, como Twitter comenzó el año deshaciéndose de los flits, estas stories que ponían, y le dedicaron ese espacio a los spaces. Y creo que ha sido una apuesta mucho mejor porque apostaron en crear comunidades de Twitter. También Twitter, recordemos que lanzó las communities, que en este momento siguen en fase beta, en fase de pruebas, para juntar a personas en grupos, en comunidades que se unan por algún tema en particular, por algún tema que los apasione y que esto en algún momento se haga masivo, se haga mainstream. Facebook también generó un montón de cambios a Instagram, el layout, el cómo cambió, el acomodo, el cómo le dio más protagonismo a los Reels, al número de posts que tienes que hacer para hacerte visible, el cómo le integraron la tienda y cómo están comenzando a integrar el live shopping en la plataforma. Esto lo quieren enfocar en hacer de Instagram la primer super app occidental, similar a lo que está haciendo WeChat en China. No sé si le va a funcionar, porque entre más cosas le pongas a Instagram, pues la gente no necesariamente va a requerir todo. O a lo mejor nosotros estamos educados de otra manera. Estamos educados para que una red social te sirva para algo y solamente para eso algo. También puede que nos cambie la manera de ver el mundo, como ocurrió con TikTok el año pasado, o lo que está haciendo Twitter este año, ¿no? Que también lanzó el famoso Twitter Blue, esta opción de paga. Estamos viendo a YouTube cómo lanzó ya la opción de los capítulos para dividir un video en capítulos. Lanzó los shorts, está lanzando nuevas herramientas. TikTok dejó de ser esta plataforma solamente de diversión, sino que ya le da más recursos tanto a los creadores de contenido para monetizar y para hacer alianzas con marcas, como para las marcas. El canal de marketing de TikTok, la manera en que le ha dado recursos a las marcas es sin precedentes, al grado tal de que Facebook también tuvo que renovar su plataforma de negocios, el Business Manager, para que fuera más amigable. Y de Facebook, ¿qué te digo? Facebook, pues de entrada tuvo los Facebook Papers, cambió el nombre de la empresa principal a Meta, lanzó el famoso Metaverso, tuvo este plan a largo plazo en coordinación con Oculus para que, pues, a través de estos sensores de realidad virtual tuvieras acceso a este metaverso, con miras a que esto se concrete en unos 10 años. Pero ya desde el cambio de nombre de Facebook a Meta, pero siguen teniendo la red social Facebook, pues quieren refrendar su compromiso. Sin embargo, los Facebook Papers, primero los Facebook Files y luego los Facebook Papers, está serie de documentos filtrados por Frances Haugen, definitivamente reafirman la posición de Facebook, ahora Meta, como el malo del juego. Siguen las investigaciones, va a seguir todo este boom mediático en el Congreso. No sabemos si esto se va a traducir en mayor presión gubernamental, mucha más presión en cuanto a la Unión Europea, que les pongan algún tipo de legislación, todavía no lo sabemos. Y bueno, las redes sociales más pequeñas, los cambios que tuvo Pinterest, los cambios que tuvo Spotify, cómo Spotify le da nueva vida a los podcasts, con los podcasts de paga, que también Apple lanzó los podcasts de paga. Spotify, con esta especie de suscripción, también da otra nueva opción, que son los polls, las encuestas dentro del mismo podcast. Cada vez hay más opciones de podcasting. Fue el año en que mucha gente se lanzó a hacer el podcast, pero también fue el año en que más del 90% no llegaron después del episodio 3. Entonces, ahí podemos ver cómo la perseverancia es la principal clave del éxito de este tipo de emisiones. Y por supuesto, vamos a ver en los próximos años un aumento de todo esto enfocado a la creator economy. Por supuesto, cambiaron también las campañas de publicidad, la manera en que nos acercamos a nuestros públicos. Ya no es solamente estas campañas emotivas en la cual pues ponías sonidito de piano y la gente se conmovía con lo que tú ponías. No, porque todas las campañas acabaron siendo iguales. No, ahora tienes que hacer una campaña mucho más orgánica. Tienes que hacer una campaña que vaya de acuerdo a lo que la gente espera de ti como tu marca. Por supuesto, esto no es sencillo. Estamos hablando de un año en el cual todas las redes sociales se tuvieron que reconfigurar. La gente está más conectada a mobile. La gente está más demandante de servicios de streaming, en la cual si se va la luz o se va internet, pues te quedas desconectado del mundo, en el cual salieron más plataformas de streaming ya en forma. Ya habíamos tenido Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ahora todas están buscando competir por quedarse con nuestro dinero. También las plataformas de mecenazgo, las plataformas de creator economy, son personas apoyando a personas, pero también personas apoyando instituciones. Ya la publicidad no es el principal sustento de muchos medios, pues que por supuesto los hay, sigue habiendo televisión, sigue habiendo radio, pero también hay creadores de contenido que viven de que la gente esté suscrita a su boletín, a su portal, a su OnlyFans, y esto es importantísimo. Vamos a ver cómo esto va cambiando en los próximos años, sin embargo, no deja de ser interesante.
Soma, libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti.
Para para cerrar, en la sección de Soma te quiero recomendar una serie llamada Only Murders in the Building. Esta serie fue creada por Steve Martin. Steve Martin, esta leyenda de la comedia, la persona que ha salido 7 veces como host en Saturday Night Live, la persona que es creador de El Padre de la Novia, de Picasso en un Café de París, y ahora en este show que mezcla los podcasts de True Crime con la comedia fina, la comedia en la cual los diálogos entre la gente y un poco de slapstick ayuda a mantener a la gente ahí enganchada, pues te cuenta la historia de 3 personas. Por una parte, un actor retirado de un drama policíaco llamado Brazos. El actor está interpretado por el mismo Steve Martin. El otro es un director de obras de teatro en Broadway que ha tenido una serie de fracasos en los últimos años, lo cual le ha llevado a perder como el sentido de la vida, que es Martin Short. Y una chica que se muda al departamento de su tía para remodelarlo, interpretada por Selena Gómez. Y ahí podemos ver, por un lado sí, el choque generacional, una chica que es millennial con otros 2 que ya son, ya ni generación X, ya son boomers, y como la manera de que ellos ven la vida contrasta con el de ella, y a la vez los 3 son fans de un podcast de True Crime que escuchan, me parece que semanalmente. Eso fue lo que los unió en primer lugar, y luego ven que hay un asesinato en el edificio donde viven. El asesinato, dicen en el principio que es suicidio, los policías dicen que es suicidio, ellos no le creen y empiezan a investigar y sacan su propio podcast de True Crime que comienza a construir una comunidad. En 10 episodios de media hora, esta comedia se perfila como una de las mejores de 2021, ya la mencionaré más adelante en el recap del Win Podcast, pero me encanta cómo aborda desde los giros de la trama, muy buenos cameos, el cómo hay muchos diálogos que te hablan del conflicto generacional, que lo que para unos es importante para otros no. En algún momento los personajes más viejos dicen, por alguna razón a los jóvenes les molesta que les llamen, mejor mándales un texto, o que le mandan un mensaje de texto y el más grande, que es Steve Martin, lo firma, ¿no? Te pone al final, atentamente George no sé qué. Ah, bueno, entonces esto también juega mucho con la comedia fina, una comedia en la que no tienes que meter ni humor de mal gusto, de escatológico, eso no, se basa mucho en los diálogos, en las situaciones, en cómo le metes también un poco de drama. No es totalmente comedia, no es una comedia boba, los personajes, incluso aquel que te puede caer mal, tiene un giro, el cómo también se centran en todos los personajes secundarios y todos aportan a esta serie, y el giro de tuerca que te garantiza una segunda temporada con personajes completamente queribles, carismáticos, que esperas que lleguen a algún lado. Y aunque sabes que quizá no es una serie que cambie el mundo, te diviertes mucho desde que la ves. Desde el primer capítulo ya sabes que ahí vas a estar. Entonces te recomiendo esta serie que está en Star Plus. En Estados Unidos la puedes ver por Hulu y en Europa la puedes ver por Disney Plus. Se llama Only Murders in the Building, solo asesinos en el edificio. Y las otras 4 que me voy a echar en esta semana para aprovechar los días de descanso son la temporada 4 de Agretsuko, que toma un giro más oscuro, un poco más enfocado a los cambios laborales. Tomemos en cuenta que Agretsuko es un anime de Sanrio, de los creadores de Hello Kitty, sobre una panda roja que es contadora en una firma y cómo te habla mucho del entorno laboral, pero también de la idiosincrasia japonesa, de la cultura del trabajo, de los idols, de cuáles son nuestras metas para la vida o cómo podemos tener un trabajo que no nos lleva a ningún lugar. Todo eso trata Agretsuko. También voy a ver la segunda temporada de Emily in Paris, que esa es una serie comfort. Me la eché el año pasado en la pandemia y pues me la pasé muy bien. No le pide nada al cerebro, es como ver una comedia romántica sencilla, pero con buenas locaciones, pues está en París, con personajes que te agradan, con situaciones que te pueden hacer reír. Eso funciona bastante bien. Hablando de comedias, también me echaré la temporada 5 de Cobra Kai, que se estrena el 31 de diciembre. Y una serie que también ahí quiero ver es Arcane. Arcane, basada en el videojuego de League of Legends, que puede ser la gran sorpresa de este año. Y por último, también quiero ver Shaman King, este anime que tuvo un reboot este año Y estas series están todas en Netflix, entonces ahí te las puedo recomendar. De mi parte sería todo. Te quiero desear una muy feliz Navidad. Si lo estás viendo esto o lo estás escuchando el 24 de diciembre o el 25, te deseo felices fiestas. Y recibe todo lo bueno, ya sea que estés en familia, que estés en soledad, que decidas guardarte por cuestión de la pandemia, o si ya te vacunaste y los tuyos se vacunaron, por favor, cuídate mucho. Gracias por haberme acompañado este año. Todavía queda un episodio más, pero no me quería ir sin desearte lo mejor. Sabes que han sido meses difíciles, que han sido años difíciles, y aún así estás aquí. De alguna manera pudiste escuchar esto, de alguna manera pudiste suscribirte a este podcast, te gustó, le diste seguimiento, y de todo corazón te quiero agradecer por haberme acompañado durante estos meses, durante estos años, y particularmente en el episodio de hoy. Te deseo una muy feliz Navidad, unas muy felices fiestas, lo mejor para ti, para los seres que amas, para el éxito en lo que tú te quieras dedicar. Que sean días de guardar, de reflexión, de descanso, que le bajes al acelere del día a día y te enfoques solamente en vivir bien, en vivir para los tuyos. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar, el último de 2021. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar
Marketing para Llevar.
Síguenos en redes sociales como @MKT para Llevar.
Una producción de Olvin Iris Blog.